Cope Más Valladolid.
Estar informado.
Una y seis minutos, ya estamos aquí de vuelta al mediodía en Valladolid y yo sigo siendo Marta Bermejo Maniega. Enseguida vamos a conocer ese superávit en la Diputación de Valladolid que va a permitir también llevar a cabo muy buenos proyectos en la provincia, pero también vamos a conocer el fantástico trabajo que han realizado un día más los bomberos de Valladolid con un rescate a un joven de 18 años que se encontraba varias horas ya en el río Pisuerga y que ha sido rescatado con signos de hipotermia. Pero también vamos, por supuesto, a escuchar a Álvaro Salgado. Nos vamos a positivar con Eva Álvarez de Ulate o vamos a hablar de salud, tanto con enfermeros como con médicos. Pues hoy se han dado a conocer los datos de la liquidación del presupuesto de la Diputación de Valladolid y la verdad que los datos no pueden ser más favorables para toda la provincia, porque tenemos superávit de nuevo, han vuelto a hacer las cosas bien a pesar de esta crisis sanitaria y económica. La institución provincial yo creo que es una de las más saneadas, pero se lo vamos a preguntar al jefe del área de Hacienda Personal y Promoción, Juan Carlos Olea. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Un placer saludarte, Juan Carlos, para hablar de esta gran noticia que habéis presentado hoy al dar, como decimos, los datos de esa liquidación del presupuesto de la Diputación, que vuelven a ser muy satisfactorios.
Pues sí, mira, te cuento. Tenemos más de 8 millones de euros para hacer de remanentes en lo que es la disposición libre que tenemos para posibles gastos de liquidación del presupuesto del 2021 y que en la comisión de mañana llevaremos en la modificación presupuestaria para poder utilizarlo en las diversas cuestiones importantes que tenemos en la actuación de la Diputación.
¿Cómo cuáles, por ejemplo, Juan Carlos?
Pues mira, fundamentalmente llevaremos 6 millones en torno al plan, un plan V que venimos haciendo desde hace 2 años en relación con apoyo a todo aquello que los ayuntamientos quieran realizar para actividades, inversiones y sobre todo gestión de actuaciones que quieran hacer en sus municipios. Otra cantidad muy importante va a ser la reserva de 1 millón de euros para potenciar el tema del sector de comercio, hostelería, turismo y cultura, que como bueno, pues siempre hemos visto a raíz de esta situación de la pandemia están un poco más de capa caída, que queremos sobre todo potenciar sobre todo el desarrollo económico que tengan. Por otra parte, también queremos un poco mantener toda la actividad que tenemos con las mancomunidades a través del apoyo para la compra y adquisición de contenedores por parte de los ayuntamientos en torno a unos 400.000 euros. Esto creo que puede ser una cuestión muy importante para el mantenimiento del medio ambiente. Y otra de las cuestiones que podemos decir que es fundamental, un tema de carreteras, que como sabes nuestra institución siempre ha trabajado en pos del mantenimiento de nuestras carreteras como uno de los símbolos importantes de la comunicación dentro de nuestra provincia.
La verdad es que, como bien has dicho, aspectos muy importantes que van a hacer que mejore la provincia de Valladolid en todos sus aspectos. Y sí que mucha gente se preguntará cómo es posible, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? ¿Por qué no os toman de ejemplo ante lo que sí que se puede llegar a hacer? ¿Cómo se puede gestionar incluso dentro, inmersos en una crisis tan importante como la que hemos padecido y seguimos todavía en ella, para que las cuentas un año tras otro, un ejercicio tras otro, sigan dando ese superávit y permitan hacer todo este tipo de obras, ¿no?
Pues mira, esencialmente porque, como sabes, la Diputación y en general las entidades locales tienen un carácter de entidad productiva a la hora de destinar sus presupuestos. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos una buena previsión de gastos en cuanto a las actuaciones que vamos a hacer y, por otro lado, sí que recibimos algún incremento por parte de la Administración del Estado. Nosotros trabajamos sobre una base que luego puede ser modificada por parte de las aportaciones aportaciones que se hacen de las distintas entidades. Nosotros lo que hacemos es un cálculo exacto de cuáles son los gastos que queremos hacer, un poco ver exactamente dónde destinamos los fondos y a raíz de eso de una buena gestión económica, que yo creo que es importante por parte de todas las administraciones locales, en concreto de la Diputación de Valladolid, pues llevamos un superávit que nos viene a lo largo del año y que podemos destinar un poco a solventar sobre todo aquellas necesidades de los ayuntamientos, que es a quien nos debemos, y a los ciudadanos de la provincia.
O sea, que se puede llevar a cabo una buena gestión, incluso también, como bien dices, viendo un poco todos los gastos que se va a tener, sois de las pocas instituciones también que tiene un plazo muy corto de cara a pagar a proveedores, a todos los gastos a los que os enfrentáis, y aún así conseguir estos remanentes. ¿Os tendrían a lo mejor que mirar con más lupa a otras instituciones?
Te digo la verdad. La verdad es que yo, siendo funcionario de esta casa, miro más por esta casa que por mi casa. Es decir, aquí muchas veces los gastos, yo me río porque, vamos a ver, yo a lo mejor cosas que aquí discuto mil veces con algún proveedor, pues en mi casa no lo hubiese hecho. Así que es verdad que es un poco el concepto que tenemos las administraciones locales. Somos muy cercanas a los ciudadanos, somos muy cercanas a los ayuntamientos, y lo que miramos es un poco, pues como siempre se ha dicho, ¿no? La peseta es la peseta y queremos un poco el que sea lo más productiva posible. Esa es un poco la conciencia que desde esta institución se tiene, es gastar correctamente, producir lo mejor posible y sobre todo el satisfacer las necesidades que tenemos en tanto los ayuntamientos como en nuestros ciudadanos.
¿Y qué reacciones tienen los ayuntamientos y los ciudadanos al saber que se puede seguir contando con ese plan V, que se van a mejorar las carreteras, que se van a mejorar todo el sistema de contenedores? Imagino que ya os están llegando, ¿no?, esas primeras reacciones.
Claro, date cuenta de que nosotros, este plan V que llevamos ya un par de años con ello a raíz de cuando fue la pandemia, sobre todo fue un tema de apoyo a aquellas necesidades. Esto empezamos un poco sobre todo con el tema de las necesidades sanitarias, de todo aquello que nos surgió un poco por necesidades implícitas derivadas de el COVID. Pero lo que sí que hemos visto es que es una situación de que nosotros damos ese dinero a los ayuntamientos, que saben en qué gastarlo y son los que realmente destinan de manera eficaz el cumplimiento de las necesidades que tienen sus vecinos. Y, hombre, como la verdad es que 6 millones de euros destinados a las diversas actuaciones que se pueden hacer en los municipios siempre viene bien, ¿no? Un dinero destinado a que puedas mejorar tu municipio, puedas mejorar la situación de tus convecinos y sobre todo el que nosotros estemos apoyando a quienes nos necesitan, que son los ayuntamientos, principalmente ayuntamientos pequeños que tienen muchas veces necesidades que no son cubiertas y que para eso estamos la Diputación, para ayudarles en todo aquello que podamos llegar, de todas las maneras que tengamos, de la forma más eficaz y sobre todo el que, bueno, pues puedan sentirse arropados porque nosotros podamos colaborar con ellos y llevar a cabo aquellas actuaciones que desde los vecinos se puedan ir solicitando.
Pues de verdad que, como siempre, es un placer charlar contigo, Juan Carlos. Enhorabuena por esa gran gestión. Hazla también en casa, que seguro que la familia lo va a agradecer. Y nosotros seguimos charlando. Un beso muy fuerte.
Venga, un beso. Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Adiós.
No te preocupes por mí. Por un momento crucé al otro lado y luché con esas bestias gigantes. Solo te quise decir que no dejé de creer, pero era grande la sensación de vértigo constante. Tengo un plan, salir corriendo hasta que todo se arregle. Me alejaba como el ruido de una ambulancia entre la gente. Y aunque te pese, te juro que esto no es lo que parece.
Y a quienes les tenemos que estar eternamente agradecidos es al Cuerpo de Bomberos de Valladolid. Trabajan incansablemente, día tras día, para solucionar todo lo que surja en nuestra ciudad. Como, por ejemplo, esta misma mañana han sido los que han conseguido salvar a un chico, a un joven, que no sé cuántas horas ha estado en el río, que presentaba, bueno, pues síntomas de hipotermia, y que solo ellos han conseguido llegar al punto donde estaba el joven agarrado para intentar no ser arrastrado llevado por la corriente. Uno de los bomberos que ha sido los que han hecho posible este rescate es Jacobo Merino. Muy buenos días, Jacobo.
Hola, buenos días.
Un placer saludarte, sobre todo, primero para agradecerte la gran labor que hacéis siempre, que yo creo no está reconocida del todo lo que hacéis los bomberos de Valladolid y de todas las ciudades, pero es que no solo apagáis fuegos, como mucha gente se piensa, sino que estáis allí siempre cuando se os necesita, y es lo que ha pasado esta mañana, cuando un hombre estaba, bueno, pues paseando por la zona del río, por la Veruela, pues ha visto a un joven que estaba en el río, ha avisado al 112, se ha presentado allí el 112 con la policía, pero ellos han visto claro que quienes tenían que estar allí eran los bomberos de Valladolid para ayudar al rescate, y allí habéis ido, ¿verdad?
Efectivamente, así ha sido. Se trata de una zona veladera junto al río con un difícil acceso, por lo cual el personal sanitario y policía municipal no ha podido acceder hasta el joven en este caso, y han requerido el servicio de extinción de incendios y salvamento precisamente para afrontar ese rescate del joven.
Cuando habéis llegado allí, Jacobo, ¿qué es lo que habéis encontrado? ¿Qué es lo que os habéis encontrado?
El muchacho se había precipitado por una ladera del río con una importante inclinación y el terreno muy, muy resbaladizo. Se encontraba consciente, hablaba, pero sí que es verdad que mostraba signos de hipotermia, porque al parecer, según él ha comentado, llevaba caído en esa zona desde las 12 de la noche del día antes.
¡Uf!
Y también explicaba nuestras preguntas pues que tenía ciertos dolores en una pierna y en la espalda que pudieran ser ocasionadas por la caída que había sufrido.
Que todavía no sabe muy bien, por lo menos cuando se ha comunicado el rescate, no era muy consciente de cómo se había producido esa caída, ¿no? De cómo se había podido, no sé si resbalar, si caer, si precipitar, de alguna manera se sigue sin saber un poco las causas de que estuviera tanto tiempo, incluso os decía, desde ayer por la noche.
Sí, en principio el mismo muchacho, porque al estar consciente, respondía a nuestras preguntas, aunque con dificultad, argumentaba que es que se... caminando de vuelta a casa se le había caído el teléfono móvil y al intentar recuperarlo pues había precipitado por la ladera. Entonces ahí puede venir el origen de no tener a mano el teléfono, que prácticamente hoy por el todo el mundo, para haber podido solicitar a través del servicio de emergencia 112 pues ayuda. Hasta que esta mañana pues un paseante, como bien has dicho, pues ha oído la llamada de auxilio y ha sido cuando han requerido los servicios.
El chico, bueno, pues por lo menos ha podido agarrarse, ¿no?, a los matojos, a las ramas que hay por la ladera del río, y ha podido estar, pero mucho tiempo, por eso presentaba esos signos de hipotermia. Era muy difícil subir hacia arriba. Él solo no podía de ninguna manera haber salido del río.
A ver, no estaba en la ladera, no ha llegado a la zona de agua. Por suerte para él, no ha llegado a la zona de agua, porque
Vale. No
el problema de la hipotermia hubiera podido ser mayor. Estaba
claro. Apenas
a 2 metros de lo que es la zona de agua. Pero sí que es verdad que las características, tanto de inclinación como del terreno con tierra suelta, hacía muy, muy complicado que esta persona pudiera, por sus propios medios, ascender, subir. Más si cabe, después de haberse precipitado, dándose golpes o habiéndose hecho daño, como él argumentaba, en una pierna. Pero en la zona, nosotros, de hecho, para poder acceder a él, hemos tenido que emplear maniobras de rescate en altura, pues para que se entiendan todos los oyentes, pues mediante cuerdas y herramientas de trabajo vertical, porque no era fácil ni bajar ni subir, incluso sin tener ningún tipo de lesión. Entonces, la maniobra es una maniobra que tenemos estandarizada dentro del servicio y que se practica de forma habitual, pero ha requerido un material especial de trabajo, tanto para acceder a él como para su posterior evacuación, porque
claro. Por
las posibles lesiones que pudiera presentar, que en este momento nosotros las podemos valorar, pero con muchas limitaciones, pues la persona ha sido evacuada mediante camilla y subida por la rampa, evitando pues movimientos extraños por no agravar algún tipo de posible lesión que pudiera tener, que haya originado la caída.
Uh-huh. Estáis preparadísimos, como nos estás explicando, con una obra que lo tenéis incorporada ya en vuestro día a día, que gracias a ello y al trabajo, a la fantástica labor, como digo, que lleváis a cabo, pues podéis acceder a este tipo de recovecos, de lugares donde muy poca gente puede acceder. Y ahí están los bomberos y habéis ayudado a este joven de 18 años a ser trasladado al Hospital Clínico Universitario, donde esperemos esté recuperando de esas lesiones. Y de verdad, de nuevo, Jacobo, daros la enhorabuena y las gracias porque, insisto, creo que no somos conscientes de todo lo que hacen los bomberos de Valladolid por la ciudad y por los ciudadanos. Así que enhorabuena, de verdad, gracias.
Muchas gracias a vosotros y sobre todo por hacerse eco de este tipo de noticias para hacernos un poco más visibles en nuestro trabajo día a día. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Nos subimos a la Atalaya de Álvaro Salgado.
Y es momento de subirnos allá arriba sin caídas, ¿eh? No queremos más accidentes con Álvaro Salgado. Buenos días, Álvaro.
Muy buenas, Marta. De accidentes no vengo a hablar, pero a lo mejor el bombero que estaba contigo antes le interesa apagar algún otro incendio que tenemos montado por Madrid.
Que seguro que sí.
Todo
sabía
va de la
yo.
Misma línea.
Cuéntanos.
¿Qué te voy a contar si nadie sabe nada, no? Pero bueno, primero, feliz lunes, que me imagino que es lo primero que toca decir. Y lo segundo, toca hablar de Génova en pie de guerra y de esas señoras de cardado y de los señores que nunca pensaron que se verían en una igual, gritando, sí se puede, Ayuso a la Moncloa y Casado dimisión en la misma sede que el aún presidente del PP dijo que vendería hace cosa de un año. Y ahí siguen, aunque quizás alguno que otro por poco tiempo. A estas alturas, como decía, nadie sabe nada, pero el que menos sabe es Pablo Casado. Son demasiados los interrogantes que se han dejado abiertos y demasiado fallidas las estrategias del líder popular, cuyos pasos en falso han sembrado dudas sobre lo que podría haber sido un jaque mate a su rival por excelencia. Si Pablo Casado hubiera aguantado el envite mediático, si hubiera soportado la presión de los medios afines, quizás hubiera podido salvaguardar su imagen de Regeneración. Tenía todo el derecho de tener dudas ante un contrato más que ambiguo, cuya legalidad es cuestionable, pero cuya moralidad está más que en vilo. Quedará en manos de la Fiscalía decidir si la contratación con o a través del familiar de Isabel Díaz Ayuso fue en contra de la ley que limita las actuaciones de los altos cargos de la Administración o no. Será la instrucción judicial la que indague si se incurrió en cohecho, en tráfico de influencias, en prevaricación o cualquier tipo de delito de estos a los que ya estamos más o menos hechos. O si por el contrario, y tal y como sostiene la presidenta madrileña, simplemente se produjo un contrato cumpliendo rigurosamente con la normativa y todo esto no es más que una treta contra ella. Sin embargo, y tal y como dijo Casado en declaraciones en esta misma casa, por mucho que la legalidad sea objeto de discusión para la Fiscalía y por mucho que la pantalla de humo de ese supuesto espionaje, del cual aún no tenemos pruebas evidenciales, lo haya cubierto incidentalmente, la cuestión moral es la que de verdad nos debería importar a todos. ¿Eran en verdad el hermano de Díaz Ayuso y el amigo en común de los dos las únicas personas en toda la Comunidad de Madrid que podían llevar a cabo esta tarea? Sabemos que había más empresas en el negocio de las mascarillas, sabemos que los precios fluctuaban entre unas y otras, sabemos que la empresa de o a través de la cual actuó el hermano de Isabel Díaz Ayuso tampoco fue la más barata de todas, y por tanto plantea la cuestión de si fue absolutamente necesario dejar en manos de su hermano la tarea de abastecer a Madrid de protección en los peores momentos de la pandemia, cuando los controles normativos y sobre la actuación de la Administración estaban relajados y cuando la urgencia podía hacer ignorar la inmoralidad del contrato. Pablo Casado acertó cuando puso el foco sobre esto y erró, y probablemente de forma irremediable, cuando, asustado por la presión de los medios afines al liderazgo de la madrileña y por la agitación de algunos cientos de ciudadanos madrileños que obviamente preferirán a Ayuso, pero que no necesariamente representan a la totalidad del electorado popular del territorio nacional, decidió recular, dar por buenas unas explicaciones que había tachado de absolutamente insuficientes apenas unas horillas antes, y tratar de tapar con una tirita la herida por la que se desangra ya no tan solo el PP, superado por Vox en sondeos realizados a pie de una Génova en llamas, sino también él mismo, fagocitado por un liderazgo líquido construido sobre la martirización injusta. No vale con decir que te espiaron para justificar un contrato potencialmente ilegal. En una democracia que se precie, cualquier indicio de corrupción ha de ser investigado. Y debería haberlo sido, claro está, desde las instituciones que nos hemos otorgado para ello, sin tratar de marcarse un nuevo tanto en el historial de material de chantaje que padece Génova. Haber tratado de tener a raya y sujeta con correa a la madrileña ha supuesto la condena de muerte para el que se veía como un líder demasiado débil como para perder a su supuesto mayor activo político y electoral. Ni siquiera la cabeza de García Egea parece ya suficiente y no vale con una victoria pírrica. La batalla será vida o muerte. Feijóo, por su parte, se ha movido por fin. Convertido en portavoz de las sensibilidades de los varones, ya hay quienes le entronizan como hijo pródigo que regresa a su lugar natural después de años en el oasis gallego. Ni Ayuso, ni Casado, piensan muchos. Ni una persona sobre la que siempre penderá la sospecha de corrupción, ni un líder demostradamente incapaz de controlar a su propio partido, frágil y endeble. El problema del PP es que parece que solo funciona cuando lo lleva un gallego. A todos ustedes, feliz semana, y a Pablo Casado, mucha suerte. Que gracias. Se cuida mucho.
Gracias, como siempre, Álvaro. Un besazo muy fuerte.
Un beso, chao.
Toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Mediodía COPE en Valladolid.
Y hoy les contamos que la Facultad de Comercio entrega esta misma tarde la segunda edición del premio a la empresa exportadora, el galardón que reconoce las excelentes prácticas comerciales de empresas de Castilla y León en el extranjero, ha recaído en la firma Miguel Vergara. El acto se va a celebrar a las 6 de la tarde en el aula magna rector Fernando Tejerina. Así que todo el mundo, ya saben que se quiera acercar hasta este aula, pues va a estar muy bien arropado por el vicerrector de Patrimonio e Infraestructuras de la Universidad de Valladolid y por muchas más personalidades para, como decimos, otorgar a la firma Miguel Vergara este premio tan merecido.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 27 de febrero, desde las 6:45 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Sociedad Deportiva Amorebieta.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majau de Sevi, Naranjas Tomasín, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Polo Positivo.
Venga, y es el momento ya de olvidar todo lo que está pasando, positivarnos y escuchar atentamente a Eva Álvarez de Ulate. Buenos días, Eva.
Muy buenos días, Marta.
Vas a ayudarnos hoy.
Aquí estamos como cada lunes.
Claro que sí. Y como decía, hoy vas a ayudarnos a movernos para entendernos, algo que es complicado muchas veces, ¿eh?
Bueno, pues vamos a ver si podemos movernos para entendernos, porque estamos en una época en la que lo emocional a menudo prevalece sobre la razón. Y provoca desajustes en las relaciones, posturas encontradas y a veces riñas no tan intensas que se llevan por delante lo que sea. Y es cierto que los conflictos forman parte de las relaciones interpersonales. ¿Quién de nosotros nos recuerda alguna riña, pelea o ese malestar que sientes con algunas personas con las que el intercambio de ideas siempre supone una discusión, sea lo que sea? Pues es que los conflictos existen y son incluso interesantes para nuestro devenir, para nuestro desarrollo personal, si sabemos resolverlos de una manera adecuada, gestionando nuestras emociones y razonando sobre qué queremos conseguir, si es el entendimiento, y cómo podemos conseguirlo, ¿no? En nuestros centros educativos se trabaja la paz. Y en enero hay un día de la paz que es necesario trabajar y me gustaría subrayar que la paz empieza por la actitud con la que resolvemos nuestros conflictos personales y familiares en casa, con nuestros amigos, con nuestros vecinos y con todas las personas. Para construir la paz es necesario que nuestros hijos se eduquen en el respeto de las diferencias en cuanto a mentalidad, opinión o tendencia política. Es muy necesario que aprendan a escuchar, a analizar, a argumentar y a debatir, sobre todo cuando son más mayores, mediante la palabra. Pero ya desde niños que aprendan a argumentar, a expresar sus causas, lo que sienten, todas esas cosas. Y lo más importante es educar con el ejemplo. No puedo construir la paz en casa si hablo despectivamente de alguien, si no respeto, y mucho menos si descalifico o insulto a los demás. Nuestros hijos se fijan en todo. Por lo tanto, ya somos conscientes de que los conflictos son inherentes a las relaciones interpersonales y que tenemos que aprender para saber resolver esos conflictos de una manera adecuada y saludable. Para ello tenemos que tener un objetivo que puede ser el llegar a un entendimiento con la otra persona, como hemos dicho, y una estrategia, ese cómo lo vamos a hacer. Pero lo que no sabemos es que cuando surgen los conflictos tendemos más a analizar el conflicto, a quedarnos parados analizando el conflicto, que a dar un paso para su resolución. Y cuando digo dar un paso, lo digo en sentido literal, porque hablo de movernos. Y vamos a explicar ese movimiento.
A ver.
Cuando vivimos en un conflicto realmente polémico, podemos volvernos tan empecinados en cuanto a lo que sentimos, imaginamos o hacemos realidad en nuestra cabeza, que nos sentimos prisioneros de ese conflicto. Porque el alto conflicto se convierte en una especie de espacio, en un lugar que nos hace existir en esa realidad congelada de las altas tensiones, digamos, ¿no? Hoy sabemos que el movimiento, movernos de un lugar a otro, favorece el cambio de ideas y la resolución o la sanación de los conflictos, porque este movimiento tiene un motivo básico, que es la necesidad o el deseo de pasar de un estado a otro, de un estado psíquico a otro. Es decir, salir de la enajenación o de ese secuestro emocional, ¿no?, cuando estamos tan enfadados. Por eso vamos a daros hoy unas claves de movimiento para que podáis probarlas en adelante en la resolución de vuestros conflictos.
Fenomenal.
La primera es que cuando estés en conflicto, sencillamente levántate y muévete. Después de un desencuentro o riña, levántate y muévete en lugar de sentarte en tu mesa, yo qué sé, del comedor, en tu sofá o en tu mesa de trabajo, lo que favorecería rumiar el problema. Te quedas sentado, rumias el problema. Te levantas, empiezas ya ese cambio mental, ¿no? Así que si has ido en el trabajo, pues lo mismo, en cuanto puedas, sal a caminar, haz ejercicio, practica jardinería o juega a juegos de pelota, como el fútbol, el pádel, el tenis o el golf, lo que sea, con tal de cambiar ese estado emocional. Es un primer paso ya para resolver. Otra idea que puede funcionar muy bien con los más pequeños y con los jóvenes de casa es utilizar tu cuerpo para resumir visualmente o dibujar un mapa del conflicto, para mapear el conflicto. Esto puede ser muy útil, como ya he dicho, con los más jóvenes.
Vale.
Lo podemos hacer en casa o en el colegio, en una pizarra de papel blanca o en un papel continuo que pones en la pared. Es muy fácil y es barato. Cada persona del conflicto, sobre todo si son dos hermanos, pues escribe o dibuja lo que ha pasado, lo que ha sentido, lo que quiere como solución y cómo lo puede conseguir. Es muy interesante ahí, ¿no? Pues el padre, la madre, se puede estar como de árbitro, de ver qué quieres tú, dar la palabra a uno, a otro, y es una manera de moverse y solucionar conflictos. Otra idea interesante es el movimiento preventivo para solucionar o para prevenir los conflictos, ¿no? La importancia de los viajes para entender otras mentalidades. Por eso son importantes los viajes en familia. Salir de la zona urbana a ir a entornos rurales, ¿no? Las salidas e intercambios en nuestros centros escolares, los viajes, salir con amigos. Es conveniente hacer del movimiento una constante. Antes las personas, yo por ejemplo, que soy de Santander, pues me vine a Valladolid a trabajar. Las personas, sobre todo los funcionarios, nos movíamos muchísimo. Ahora parece que hay como una tendencia o reivindicación a quedarse no solo en la autonomía, sino en la misma ciudad. Y también cuando tú cambias de ambiente aprendes muchísimas cosas y entiendes. O sea que el movimiento nos hace entendernos. Y finalmente, moverse físicamente en sincronía. como un cuerpo de baile o como una orquesta que toca una hermosa melodía, ¿no? O un coro o un equipo de rugby. Moverse físicamente en sincronía con los demás mejora la cooperación, el comportamiento prosocial y la capacidad de lograr objetivos conjuntos, porque aumenta nuestra compasión y nuestro comportamiento de ayuda. Eso lo podemos ver cuando hacemos, por ejemplo, en el trabajo cosas juntos, ¿no? Cuando salimos, por ejemplo, a una exposición, pues varias personas del trabajo juntas, incluso cuando vamos a cenar, o cuando se hacen esas reuniones de trabajo en casas rurales, etcétera, o actividades diversas, pues eso aumenta nuestra capacidad de entendimiento. Así que por eso lo de movernos para entendernos, porque en definitiva, Marta, sí, moverse puede ser un paso decisivo para iniciar la resolución de los conflictos, por ese cambio del estado mental del que hablábamos, movernos para entendernos.
Pues yo creo eso que hoy vas a ayudar, Rey, y has ayudado a muchísima gente a llevar a cabo estos consejos tan prácticos, y que es verdad, muchas veces simplemente con el hecho de hacerlo físicamente, también algo nos remueve por dentro y podemos cambiar ese estado mental en el que nos encontramos. Así que, como siempre, Eva, un placer charlar contigo. Gracias.
Un gusto estar con todos vosotros. Hasta pronto.
Y vamos a hablar ya de salud y sobre todo de una polémica que ha surgido este fin de semana tras una imagen que no ha sido la más acertada, o al menos ellos así lo piensan, por parte del SACIL, de la Junta de Castilla y León, que de alguna manera utilizaba Twitter para, bueno, pues ofertar unas plazas de enfermería con una imagen de una enfermera que, como digo, no ha gustado mucho y que le han pedido que lo eliminara, que creo que ya, por lo menos, ha sido eliminado ese tuit. Pero nos lo va a explicar mejor y nos lo va a confirmar el secretario académico de la Facultad de Enfermería aquí en Valladolid, José María Jiménez. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Un placer saludarte, José María, para que nos cuentes lo que ha sucedido este fin de semana con esa imagen, ¿verdad?, colgada en Twitter por la cuenta del SACIL, que os molestó y bastante al colectivo de la enfermería. Cuéntanos.
Pues sí, la verdad es que generó bastante polémica porque la semana pasada, tanto el día 14 como luego el día 16, se ofertó a través del canal de Twitter, tanto de la Consejería de Empleo como también de la Consejería de Sanidad, pues una oferta para enfermeras dentro también del ámbito de Segovia y de Medina de Rioseco. Y bueno, utilizaron una infografía con una ilustración pues de una enfermera pues con cofia, unas gafas, parece que tenía presbicia, un vestido con volantes y parece que de otro siglo, ¿no? La verdad es que la visibilidad del colectivo de la enfermería con este tipo de actuaciones y más por parte de una institución pública, pues la verdad es que no hace más que mellar nuestra visibilidad, nuestra identidad y, por supuesto, que no nos ayuda para mucho, ¿no?
Les pedisteis que quitaran esa infografía, que quitaran ese tweet, y creo que sí que lo han hecho, ¿no? Por lo menos yo he intentado hoy acceder a él y ya no estaba.
Pues por parte de SACIL sí que eliminaron el tuit el mismo viernes. La verdad es que generó bastante polémica. Muchos influencers también del ámbito de la enfermería pues replicaron la respuesta. La verdad es que todos pues rechazaron, por supuesto, de forma unánime la forma de transmitir esta imagen. Y pero lo que es por parte de la Consejería de Empleo, a día de hoy pues sigue activo los dos mensajes, tanto el del día 15 como el del día 14 de febrero, no lo han eliminado. Y bueno, pues aprovecho también esta oportunidad para que, bueno, pues pedirles que por favor quiten esa imagen, y que, bueno, pues que no nos representa para nada al colectivo de enfermería, y por supuesto que está dando una visión también a la sociedad que es, pues bueno, pues no tiene lugar, ¿no?
Porque tanto entiendo que se habla a día de hoy, ¿no?, de cómo, bueno, pues proyectar la imagen de los diferentes colectivos profesionales, sobre todo de los sanitarios, tanto que se habla de las igualdades, tanto que se habla de intentar no desprestigiar ni denostar a ninguna persona. Para vosotros esta imagen quita o elimina todos esos mensajes que se mandan desde las instituciones, ¿no? Es como una contradicción muy grande, ¿no?
Por supuesto, sí que es una contradicción que desde las instituciones apuesten por la igualdad, por fomentar, ¿no?, ese trabajo, ese espíritu de equipo también en el ámbito y en el colectivo asistencial, especialmente del ámbito de la enfermería, y luego aparezca siempre estereotipada esta imagen de la mujer, y más en este sentido, ¿no? Porque, bueno, pues parece que estamos más denostados dentro del ámbito profesional y en el ámbito sanitario, específicamente la enfermería, respecto a otros colectivos, ¿no? Y eso ayuda muy poco a nuestro desarrollo, y por supuesto que estamos en las mismas condiciones, tanto en el ámbito asistencial, trabajamos con la evidencia científica, por supuesto, no con otras teorías, estamos en la universidad, somos capaces de adquirir competencias avanzadas, especialidades de enfermería, como están desarrolladas. Tenemos el ámbito también en el investigador, docente, gestión, y realmente la posición que ocupa la enfermería para nada tiene que estar representada en una ilustración pues tan mal elegida en este caso. No sabemos si ha sido por causa del ilustrador o no, pero en este caso pues no han acertado mucho, digámoslo así.
No sé si en alguno de los comentarios de esa polémica que surgieron estos días pasados, como decimos, José María, alguno también estaba a favor de esa ilustración, o por lo menos decía que a lo mejor no era para tanto el llevar al extremo, ¿no?, el que de una ilustración pidiendo enfermeras para un trabajo se pudiera generar tanto malestar dentro del círculo de la enfermería. ¿Eso lo entendéis o no?
La verdad es que la mayoría de todos los mensajes han sido rechazando la imagen. No he leído yo ningún comentario que pudiera decir que, bueno, a lo mejor hay alguno que puede decir que no es para tanto, pero realmente el lenguaje y la imagen es muy importante, y más en los tiempos en los que estamos, ¿no? Y creo que con acciones tan pequeñas como puede ser una ilustración se pueden conseguir otros grandes resultados, ¿no? Y es la de la visibilización de la profesión, en este caso de nuestro colectivo, que muchas veces está siendo pues atacado o minusvalorado, ¿no?, dentro del ámbito asistencial o dentro también de la propia sociedad, ¿no? Uh-huh. Nosotros también, dentro de nuestro grupo de investigación, en nuestras líneas de trabajo, una de ellas es la de fomentar la identidad de enfermera y ver dentro de esas líneas en dónde nos tenemos que posicionar, ¿no? Y realmente estar representados en el colectivo como nos tenemos que sentir, ¿no? Porque somos capaces y nos hemos formado para ello, pero muchas veces no encontramos tampoco ese reconocimiento, ¿no? En el ámbito de la gestión, bueno, ámbito también pues de la posición, ¿no? También no siempre lo identificamos a una figura que viene del tiempo, incluso nos siguen llamando a TS, cosa que ha pasado ya del 1977, que ya se abolieron. O sea, es que ya hay gente que, bueno, pues no debería ni recordarlo, porque no lo ha sentido, y parece que pues nos menosprecian pues llamándonos a TS. Pues bueno, pues bien por ellos, pero realmente hay que progresar, y en esto hace mucho, mucho daño el lenguaje y la imagen.
Por lo que nos estás explicando, José María, os seguís sintiendo en muchas ocasiones desprestigiados, no reconocidos, poco valorados, a pesar de todo el esfuerzo que habéis hecho, sobre todo en los últimos años. Lo notábamos también con estos últimos días de vacunación masiva, donde a los enfermeros no habéis sido los principales protagonistas, sobre todo en los test de antígenos, cuando se contrató a subempresas privadas. Ahí también salió el Colegio de Enfermería, diciendo que vosotros seréis los profesionales preparados para ello. Mañana de nuevo va a haber una manifestación también convocado por el sindicato SATSE, diciendo que al final los centros sanitarios están enfermos y os han convocado a los enfermeros y también a los fisioterapeutas a volver a salir a la calle. ¿Seguís con esa lucha constante? Es decir, a pesar de todos esos años de avances, todavía tenéis mucho que reivindicar, ¿no?, por lo que estamos viendo.
Sí, por supuesto. Es que es una lucha constante porque parece que nadie o le cuesta mucho a la gente utilizar la palabra enfermera o enfermero. Parece que nos han llamado vacunadores, nos llaman rastreadores, nos han llamado de todo en esta época de pandemia. Y hemos pasado también muchas veces de ser héroes a villanos y así nos ha pasado. Realmente hay que perder el miedo y decirnos lo que realmente somos. Esas personas que han estado en los centros de vacunación masiva, como el Miguel Delibes, han sido enfermeras y enfermeros los que han estado ahí con otros colectivos, por supuesto, también, y los equipos de trabajo, que no solo representan, por supuesto, a las enfermeras, pero el gran colectivo que se ha encargado de la gestión de la vacunación. Y como también nosotros, que tuve la oportunidad de hablar contigo en tu programa,
sí,
cuando nos ofrecimos también incluso desde la Facultad de Enfermería para poder ayudar a la Consejería de Sanidad, lo cual no tuvimos ni respuesta alguna tampoco, para poder ayudar a esos vacunódromos que decían al principio que iban a formarse, que luego en realidad pues se ha gestionado muy bien por parte del Miguel Delibes y ha tenido capacidad suficiente. Pero por supuesto que el paso al frente desde el colectivo de enfermería le damos siempre, pero parece que les cuesta reconocer. Y lo que acabas de decir también con el hecho de los test de autodiagnóstico, el empleo que también se tiene por otras personas que no están cualificadas para ello, porque parece que la gente, yo he oído esta frase y me duele mucho, ¿no?, en la época de Navidad, de, pues si yo se lo he hecho a mi cuñado, se lo he hecho a mi hermana y se lo he hecho a mi vecino, el del quinto, el hacerle una prueba de test de antígeno, ¿cómo vamos a necesitar ahora tener personal cualificado para hacerlo, si lo puede hacer cualquiera? Una cosa es hacer la técnica, que una técnica se aprende por repetición, muchas de ellas, y otras cosas es la gestión de esa prueba de antígeno, el trasladar o no, si esa persona tiene que estar aislada o no aislada, cómo se tiene que relacionar o no, cuál ha sido su proceso de enfermedad o de salud. Todo lo que es la gestión del cuidado del paciente, eso es lo que realmente tenemos que reivindicar y eso es lo que realmente es una enfermera. No el coger y meter un hisopo y hacer la prueba, porque eso lo hace cualquiera, como hemos podido ver, en la cuestión de los antígenos, ¿no? Pues pero también eso duele bastante, ¿no?
Lógica,
porque parece que solo te identifican con la técnica y no todo lo que lleva asociado, ¿no?
Por supuesto. Y además que por mucho que se haga es por obligación, porque a ninguno de nosotros nos hubiera gustado ni hacérnoslo ni hacérselo a nadie. Así que para eso yo
por
creo
supuesto.
Que están los profesionales que son los que tendrían que encargarse de ello. José María, gracias de verdad, como siempre, por haber estado con nosotros. Un placer y
gracias
espero
a ti,
que
Marta.
La próxima vez que hablemos a ver si hablamos de mejores noticias. Un abrazo.
Seguro que sí, un abrazo. Un saludo, hasta luego.
Ojalá pudiera ir volando a tu ventana, darte un beso en la cara y acariciarte el cuerpo y hasta por la mañana. Peinarte el pelo con las yemas de mis dedos, pintarte corazones llenos de ilusiones, cada noche una aventura llena de travesuras. Tengo un millón de sueños, quisiera ser el aire pa' colarme entre tus rejas y mirándote a la cara, y solo si tú me dejas un ladito de tu cama esperaría que despertara, decirte solo dos palabras.
Te quiero.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Andrés, ¿aún no te has enterado?
¿De qué?
Que Palausa, concesionario oficial Volvo, Citroën y Ford, tiene ahora su propio renting y se llama Gualacar.
¿Guala qué?
Gualacar. Su renting se llama Gualacar. Tienen un servicio completísimo, sea tu empresa grande o pequeña, con cuotas a tu medida.
¿Y si soy particular?
Pues también tienen un renting para ti.
¿Y si no quiero renting?
Pues te ofrecen el tipo de compra que se ajuste a tu necesidad. Y este mes, condiciones especiales en sus más de 100 coches de entrega inmediata. Yo me voy a Palausa, en Valladolid, calle Nitrógeno y Palencia. Valencia, calle Italia.
¿Buscas un cole que crezca con tus hijos? En Safa Grial te ofrecemos una educación de vanguardia y concertada desde los 2 años hasta la universidad. Visitas personalizadas diarias en febrero y marzo. Y para bachillerato concertado, puertas abiertas el 24 de febrero y el 2 de marzo. Inscríbete en nuestra web o llamando al 686-877-261. Safa Grial, creciendo juntos.
En Froid te ofrecemos más ahorro. Más ahorro con la atención y el servicio que te ofrecen diariamente los profesionales de Froid. Froid, empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Xacobeo 21-22.
Levantarse para trabajar en casa o en la oficina. Llevar a los niños al cole o conectar sus clases online. Reunión con el jefe. Afróntalo con una sonrisa, porque si tú no sonríes, los demás tampoco. En el Servicio de Odontología del Sagrado Corazón de Jesús, cuidamos de tu sonrisa en estos momentos complicados. Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón de Jesús. Somos especialistas en implantología y ortodoncia. Financiación hasta 24 meses sin intereses. Calle Fidel Recio 1, Valladolid.
Ya están aquí los kiwis, los primeros kiwis, los auténticos, los de Tomasín. Estrenamos temporada con los primeros kiwis. Refuerza tu salud con kiwis Tomasín. Bajos en calorías y porque son más dulces y más baratos, anda, más que los de Nueva Zelanda. Kiwis Tomasín, que no te comes uno, que te comes mil. Kiwis Tomasín, pídelos así en tu frutería.
¿Estás pensando en comprar un coche? En Grupo Autojúcar disponemos de una gran selección de vehículos a estrenar de kilómetro cero. 8 marcas a elegir y precios irrepetibles. Si estás buscando una super oferta, no dejes pasar esta oportunidad única. Unidades limitadas hasta fin de stock. Grupo Autojúcar, concesionario oficial Fiat, Alfa Romeo, Jeep, vehículos comerciales, Avant, SsangYong, Subaru y Honda. Carretera de León, kilómetro 195, Valladolid.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, lunes 21 en Lupa, queso fresco Burgos bajo en Sal Angulo, por solo 6,95 el kilo. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Empresa Cabero Edificaciones.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tu salud de cerca con José Luis Almudí.
Y es momento, por supuesto, ya de saludar a nuestro médico de cabecera, José Luis Almudí. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Hoy vas a dar, yo creo que, luz a una pregunta que mucha gente se habrá hecho, sobre todo si ha pasado o no el COVID. ¿Qué diferencia hay entre que yo haya pasado la enfermedad y tenga inmunidad por haberla pasado, o bien yo no he pasado la enfermedad y me he puesto la pauta completa y tengo esa inmunidad que me ha dado la vacunación? ¿Hay diferencia ahí de una y otra?
Bueno, en los dos casos tienes que tener en cuenta una cosa muy importante, sí. Y es que tienes inmunidad adquirida. Y esa inmunidad adquirida te defiende contra una posible reinfección. Aunque estamos viendo últimamente muchos casos de reinfecciones de pacientes. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el COVID? Bueno, pues que el COVID tiene, el SARS-CoV-2 tiene una altísima capacidad de mutar, y cada vez que aparece una mutación, pues en algunos casos tiene una cosa que nosotros llamamos el escape vacunal. El escape vacunal quiere decir que los anticuerpos que ha generado y las defensas, por decirlo de una manera un poco más común, el paciente contra esa enfermedad, bueno, pues resulta que se encuentran con una variante para la cual no están perfectamente preparados para bloquearle, o bien a través de los linfocitos T, o bien a través de los anticuerpos, y puede aparecer esa reinfección, ¿no? Esa nueva infección por una variante diferente. Pero en cualquier caso, hayas pasado la enfermedad o bien hayas estado únicamente vacunado, tienes defensas más que suficientes como para responder, y que en un 95% de los casos esa enfermedad, si vuelves a estar en contacto con este virus, no vuelvas a padecerla, no tengas una forma grave de enfermedad. Pero ¿qué ocurre? Tenemos que distinguir 3 tipos de pacientes en cuanto a su respuesta inmunitaria. Aquellos que solamente han estado vacunados, aquellos que han pasado la enfermedad y no se han vacunado, por la razón que sea, y aquellos que estaban vacunados y han pasado la enfermedad.
Sí.
Hay una serie de estudios que se están haciendo, lo que pasa es que son estudios observacionales, porque no, claro, a pesar de que parece que llevamos toda la vida con el coronavirus, pues bueno, los coronavirus eran responsables de cuadros catarrales, pero este SARS-CoV-2, pues la verdad es que nos ha cambiado mucho nuestra forma de vivir, nos ha cambiado muchas cosas económicas, sí, políticas, que vamos a decir, ¿verdad? Bueno, pues me he perdido lo que os iba a decir contando tantas cosas.
Estás hablando de esos estudios que se están haciendo con respecto a las diferencias.
Sí, que lo que estamos haciendo ahora son estudios observacionales, ¿no?
Eso es.
A través de análisis de casos de personas que han perdido la enfermedad y teniendo en cuenta todos estos supuestos. La única conclusión que hemos visto es que aquellos pacientes que estaban vacunados y han pasado la enfermedad tienen una, han adquirido una inmunidad mucho más potente que los que solamente habían tenido la enfermedad o los que solamente se habían vacunado. La respuesta inmunitaria suma, se suman las dos, y esos pacientes, bueno, pues están mucho mejor preparados para afrontar un posible contacto con el virus y que no padezcan ninguna variante grave de la enfermedad. Pero en cualquier caso, no quiere decir que, bueno, pues yo no me vacuno, aquellos que están en contra de las vacunas, y prefiero contagiarme porque voy a tener una inmunidad mejor y más duradera. Bueno, puede ser que tengas una parte de razón, pero estás corriendo un riesgo gravísimo, no solamente para ti, sino para tu comunidad. Claro. Entendiendo por comunidad todos los que están alrededor. Y sabemos que aquellos pacientes que no están vacunados son los que tienen muchas más posibilidades de padecer la enfermedad con formas graves, de tener ingresos hospitalarios, incluso de tener ingresos en las unidades de críticos. Entonces, bueno, pues como estamos aprendiendo todos los días cosas, y a mí hay una cosa que me preocupa, lo veía en las noticias de hoy, que está bajando la cobertura vacunal en un grupo de población menor de 60 años. Eso sí que nos preocupa, porque lo que sí que sabemos es que la inmunidad no es duradera. ¿Por qué motivo nos hemos tenido que revacunar? Pues precisamente por eso, para reforzar esa respuesta inmunitaria. Entonces no tenemos una inmunidad duradera que nos garantice que a lo largo de los próximos años no vamos a padecer la enfermedad, entre otras cosas, porque como decía, esos anticuerpos y esa inmunidad no es duradera, pero por otro lado, como tiene tan alta capacidad de mutar, pues eso hace que nuestro sistema inmunitario pues no siempre esté preparado para bloquear ese virus, impedir que entre en nuestras células, que se multiplique y que pueda tener un desarrollo no deseado esa evolución de la enfermedad. Yo confío que las siguientes vacunas, aquellas vacunas que ya sean esterilizantes, pues sí nos garanticen, aunque es difícil la palabra decir en este momento, garanticen que tengamos una respuesta inmunitaria más duradera, ¿no? Y que impidamos no solamente las formas graves, sino que impidamos que se reproduzca el virus dentro de las células, que es el factor principal por el cual, bueno, pues luego vamos a contagiarnos nosotros y vamos a contagiar a otras personas. Pero la verdad es que este virus, la verdad es que es muy ladino, ¿no?
Que no se sabe.
Tiene mucha capacidad de engañarnos, de simular, de escaparse a la respuesta inmunitaria de los ciudadanos. La verdad es que nos está poniendo en un reto bastante difícil, pero bueno, yo creo que tenemos que ser optimistas, porque si echamos la vista atrás, pues si hubiésemos tenido esta cobertura vacunal, pues no estaríamos ahora como estamos, ¿no?
Por supuesto.
Pero bueno, vamos a ser optimistas.
Pues de verdad que como siempre...
Que todos confíen en que tanto la vacuna como el haber padecido la enfermedad te aporta un montón de defensas en forma de linfocitos T, en forma de anticuerpos, que te van a garantizar en un porcentaje muy elevado el que no tengas un desarrollo no deseable de la enfermedad.
Pues yo creo que con ese mensaje nos quedamos, y con todo lo que nos ha contado y José Luis Almudí. Gracias, como siempre. Un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros.
En este combate de... Y así nos despedimos de este lunes, pero mañana volvemos a escucharnos a las 12:30. Que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Hasta mañana.